El partido de la una.
En Onda Madrid.
Y 12 minutos, arrancamos semana, arrancamos este partido de la una. Ya tenemos horarios, ya tenemos la hoja de ruta de las dos primeras jornadas de liga. El último encuentro liguero fue aquel Eibar Real Sociedad disputado el 10 de marzo a puerta cerrada, tal vez ni lo recordáis. El primero de los que vienen será el Sevilla Betis del próximo día 11 de junio. En total, 91 días de ayuno de competición liguera. Afortunadamente vamos recuperando el pulso y la tensión. Vamos a ver cómo lo está viviendo un hombre pasional como Javier Aguirre, el entrenador del Leganés, con el que abrimos hoy el partido de la una. Javier, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal estás? Buenas.
Muy bien, ahí lo tenemos, ¿eh? Parecía que no iba a llegar, pero el Leganés está hoy a menos de dos semanas de jugar contra el Valladolid. Supongo que estaba deseando ya, ¿no?
Sí, ya. Cansado de... Pues primero estar en casa, pero bueno, todo sea por la salud, en fin. Después ya con los jugadores, pues todo el protocolo este fue largo, se hizo tedioso, porque bueno, grupos de cuatro, separados de no sé qué distancia, luego había que desinfectar balones, aún no podemos entrar a los vestuarios. Y bueno, ahí sí, todo protocolo es poco en relación al daño que se hizo y que se puede hacer. Entonces, pues ya con ganas de entrenar todos juntos, de hacer un partidillo, un 11-11, porque de momento no hemos podido, está bien, hemos hecho otras cosas, pero lo verdaderamente lo táctico lo trabajas en el campo con 11 jugadores.
Claro, porque han tenido día de descanso. Mañana comienza ya el primer entrenamiento grupal en esta nueva etapa. Lo anterior, Javier, era algo así como un jardín sin flores, ¿no? Como un sucedáneo, con lo que le gusta a usted el contacto directo con los futbolistas, ¿no?
Sí, carajo, porque pues por la pantallita no les puedes llegar al corazón. No, es cierto que sí, pero pues no hay como el piel. Y yo soy mucho de tocar y de abrazar y no puedo, ¿eh? De repente un puñetazo en el hombro sin que me vea el inspector. No, está mal. Pero sí, de festejar el golito, de hacer cositas, eso me va conmigo, con la gente que lo vivimos, ¿no? Y los chavales, pues yo llevo 15 partidos con ellos, pero ahora comentas 90 días, no había yo reparado en ese hecho, 90 días sin fútbol es terrible, ¿eh? Ni cuando ha habido mundiales o Eurocopas habíamos pasado tanto tiempo en ayunas.
Y además vaya partido para volver, ¿eh? Leganés 23 puntos, a 3 de la salvación, Celta tiene ahora 26, el Valladolid 29, rival directísimo en la lucha por no descender.
Totalmente, he estado muy pendiente del Valladolid, de lo que ha hecho, ha dejado de hacer, de nuestros partidos allá en Zorrilla, y bueno, ellos como nosotros sabemos la importancia del mismo. Si ellos son capaces de llevarse los 3 puntos, pues prácticamente se nos escapan ya, son demasiados puntos en 10 partidos que quedarían, y en contrapartida, si nosotros nos imponemos, pues imagínate, nos tenemos allá 3 puntitos, y en 10 partidos, como decía Luis Aragonés, ahí se juega ahora los cuartos, ¿no?, en los últimos 10 partidos de la liga. Entonces, bueno, sí, los meteríamos al liga, está claro.
Es que viene el Leganés de ganar en Villarreal, aquel 1-2 que parece de otra vida aquello, Javier.
Sí, un espejismo por otra parte, porque la primera parte, valga la redundancia, fueron muy superiores, ellos eran para menos 4 goles, y al final te vas al vestuario ganando, o no me acuerdo, 0-0-0-1, pero bueno, la segunda parte es una serie, estuvimos mejor, nos situamos mejor en el campo, tuvimos opciones y ganamos el partido bien, pero sí, nos vino como, había ganado Mallorca, no sé si recuerdas, el Leibar, sí. Me parece. Y
esos tres puntos le dieron la vida al Leganés, Javier. ¿Eh?
Efectivamente, porque Eibar ya lo tenemos ahí con 27, está el Celta con 26, está Mallorca ahí, nosotros y Español, y bueno, ya te digo, entre más seamos los que nos metamos al lío, pues mayores probabilidades tenemos de permanecer en primera división.
Ayer le preguntaron al madridista Nacho a qué porcentaje veía a su equipo y dijo que a un 95%. Siendo realistas, sí. ¿En qué porcentaje está el Leganés, Javier?
Uf, ya déjame esta semana y te diría, porque no lo sé, porque hacemos espacios reducidos, hacemos este trabajo de técnica, algunos aspectos tácticos por línea y tal. Trabajo físico también, tenemos nuestros parámetros, ahí sí físicamente te diría que como es tangible, ahí sí es tangible, yo te digo, yo antes saltaba, yo qué sé, pues 48 centímetros, ¿no? Hoy salto 44. Pues sí hay un porcentaje que de pérdida, de merme, que ya estoy a un 90%, vale. Pero en el futbolístico no se sabe, no se sabe porque no he visto cómo llega al fondo y me tiene un centro Rosales, o no he visto a Guido que venga y me devuelva una pared y vaya a rematar el centro, o que el Pichu vaya en mano a mano con un rival. Quiero decir, eso es difícil, no es tangible, pero bueno, siendo optimistas, pues sí nos vamos acercando a lo que en entrenamientos, digo yo, a lo que dejamos hace 90 días, ¿no? Más o menos.
Bueno, para un entrenador entiendo que este tiempo es un reto enorme, ¿no? Un desafío muy, muy grande, porque se trata de poner en órbita un equipo en apenas un mes, un equipo que se lo juega todo en 5 semanas.
Pero espérate, nada de mes, porque ya juego el día 3, estamos a 12 días del partido. Es decir, yo tengo 12 días que justo casualmente dimos fiesta hoy, porque verdaderamente el grupo lo había hecho muy bien y necesitaba un premio, esa es la realidad. Estamos a 12 días, 12 entrenamientos para enfrentar a la primera final, nunca mejor dicho, una final. ¿Quieres involucrar al Valladolid? Gánale, si no, uno menos que se nos va y tú te rezagas más. Entonces, es así. Un mes, bueno, sí, claro, para ponernos a tono, hemos hecho malabares entre todos los staffs, yo incluyo a todos los equipos de la primera división, los preparadores físicos, los nutriólogos, los médicos han tenido que hacer ahí verdaderamente hilar muy fino porque, oye, estos chicos tienen una musculatura privilegiada, son muy finos, entonces, ¿sabes lo que es patear en largo después de 60 días de estar en tu casa? A los hay que tengan jardín, entiendo, y pegar a la pared y tal, pero jardín de 80 metros no tiene nadie, seguramente, un pase largo, un desplazamiento. Están sufriendo muchos los cuádriceps, yo veo en la lista de lesionados de equipos y tal, y hay molestias por todos lados, los aductores sufren muchísimo cuando viene el golpeo, sobre todo el golpeo, ¿no? Los arqueros mismos que pues no se tiraban por un balón o lo que sea yo, un trabajo de portero, es muy específico, esos amigos les salen moratones por todos lados, ¿no? Entonces sí realmente han hecho maravillas los preparadores físicos, los nutriólogos, los médicos, y nosotros los técnicos pues apoyando en todo lo que podemos, pero ya nuestra labor empieza a verse esta semana, en la que ya sí paramos el rival en función a lo que el Valladolid nos puede presentar, en la que ya sí veo que 11 me conviene para intentar ganar en casa, que no hemos hablado, José María, pero acuérdate que no va nadie, ¿eh? No van
sí, ustedes, sí, ahora hablaremos, sí, que eso es muy importante.
Entonces, es una nueva realidad, nunca mejor dicho.
Está claro que tras 2 meses de confinamiento, un mes de entrenamiento, entre comillas, porque realmente con todo el grupo claro, van a ser 2 semanas, con calor, sí, con la concatenación de partidos, miedito a las lesiones, Javier, ¿no?
Sí, no, es que eso le dije a mis jugadores, yo tengo 23 del primer equipo, bueno, 22, porque el tercer portero tiene ficha del filial, también Oscar tiene ficha del filial, traje a 5 chavales del filial, porque necesitas a todos, ¿eh? A todos, es decir, puedes cambiar 8 o 10 jugadores de un partido a otro, porque además hay 5 cambios, que eso me parece magnífico, y tienes a 23 en el banquillo, que también me parece magnífico, porque ya olvídate de aspectos tácticos, es un tema físico, a lo mejor que hoy solamente te puede dar 60 minutos buenos, pero como dice los 3 cambios, se va a romper, ¿no? Pues mira, el 4 cambio para ese chaval que no da más, ya no da más porque no quiera, sino porque no puede, y es normal, es decir, es así, es un calor brutal, ya vi que la liga va a ir piano, va a ir cada 2 partidos poniendo horarios, va a haber los climas, tal, le hicieron un historial de la climatología, me parece fantástico. Esos parones para tomar agua, me parece muy bien, los árbitros pobrecitos, 90 meses detrás de toda la pelota, pues necesitan refrescarse, ¿no? Es que no va a ser nada fácil, ¿eh?
Hay 2 compañeros nuestros que le van a trasladar un par de preguntas, ahí está Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar al Vasco, porque se está hablando mucho de los 5 cambios. ¿Hay quien cree que la medida favorece a los grandes porque tienen más recursos en sus plantillas? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que es otro hándicap añadido para clubes con menos potencial? ¿O aún se lo están poniendo más difícil? ¿O cree que es una ventaja? ¿Cómo lo interpreta usted?
Yo, Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Contesta Javier. ¿O se ha perdido? ¿Se ha cortado? ¿Puede ser? ¿Sí? Me da que se ha cortado momentáneamente la comunicación. Estaba diciendo hace un momentito Javier Aguirre que a él le parecía bien lo de los cambios porque entiende que físicamente el equipo no va a llegar en las mejores condiciones. Otra cosa es, obviamente, si eso finalmente puede beneficiar a los grandes. Eso es lo que ha dicho, precisamente Bordalás, lo hemos escuchado al principio del programa, y eso es todo lo contrario a lo que ha dicho Quique Setién, que entiende que eso le va a dar un plus físico a los equipos pequeños, porque en la parte final de los partidos, Rodrigo, es cuando los grandes imponen su ley, ¿no?
Hombre, al final yo creo, y ahora el Vasco no lo podrá concretar, a ver si cree que es una ventaja para clubes, por cierto, a los que se va a enfrentar el Leganés, porque sí. Tienen el calendario en el horizonte al Valencia, al Sevilla, al Real Madrid, al Barça, pero yo creo que al final calor va a hacer para todos, seguramente la preparación física no es la idónea para la mayor parte de los clubes y de los futbolistas, y puede interpretarse como una ventaja siempre y cuando, claro, el equipo se pueda ver a salvo de la circunstancia de las lesiones. Yo creo que todo es tan nuevo que seguramente que hasta que no echen a andar los partidos nos vamos a poder valorar si son ventajas o inconvenientes todos los cambios que vamos a ver cuando se reanude la competición.
Recordemos que el Leganés, ya que estábamos hablando con Javier Aguirre, finalmente le ha tocado en suerte el partido del viernes. Es el sábado a las 7:30, sábado 7:30 de la tarde en Butarque, obviamente sin público, Leganés-Valladolid, el sábado a las 7:30 de la tarde, y la siguiente jornada, que ya tiene horario confirmado, es el Barcelona-Leganés a las 10 de la noche frente al conjunto de Quique Setién. Le preguntaba a Rodrigo si beneficia a los grandes, si perjudica a los grandes esta medida de los cambios, Javier.
Pues nada, no sé dónde me quedé, pero voy a resumir. El tema es que beneficia al fútbol mismo y a la integridad física de los jugadores. Ahí beneficia, porque decía yo que por circunstancias se te lesionan dos jugadores al primer tiempo, te queda un solo cambio, te salen los calambres al 70, al 80 por el sol, y ¿qué haces? ¿No? Entonces, con cinco opciones y con 22 en el banquillo, me parece fantástico para cuidar al jugador primero y para cuidar el espectáculo segundo. Después los matices, si tienes más calidad tú que yo, si tú tienes más fondo de armario tú que yo, bueno, eso ya va en función a los presupuestos y a las plantillas. El gran beneficiado es la integridad física del jugador y el espectáculo. Sin lugar a dudas, yo apruebo totalmente esta medida.
Y luego también está, mister, eso que usted apuntaba antes de jugar sin público, que debe de ser algo así como bailar sin música. Además, en el caso del Leganés, ¿se va a privar la hinchada de Butarque de ver al Sevilla, al Valencia, al Real Madrid o ese partido del Valladolid, que es clave por la permanencia? Seguramente el público iba a ejercer su rol de jugador número 12. El viernes nos decía Chichizola que Bordalás está preparando al vestuario del Getafe para esa situación, que es algo que había que trabajar mentalmente. ¿Cómo está teniendo en cuenta eso usted para tener a punto a sus futbolistas para enfrentarse a esa situación?
Bueno, yo siempre he comentado, cuando uno entrena, siempre dicen, es que hay jugadores de entrenamiento y hay jugadores de partido, y es que la realidad del partido nunca la puedes trasladar al entrenamiento. Yo pienso, siempre lo dije, hay una jugada, una en específico, o una particular de fútbol, que es el penalti. El penalti, ¿cómo carajo lo entrenas? Porque tú dices, bueno, no es lo que tira un penalti sin nadie en tu campo, en tu campo de entrenamiento, o tira un penalti en el nuevo campo, en el Bernabéu, con 80.000 tíos insultándote o ladrándote o silbándote, lo que sea. No hay manera. Yo he puesto bocinas, cuando alguna vez estuve en México, puse al equipo rival en el entrenamiento a insultar al tirador, puse al portero a ponerlo nervioso, intenté, pero nunca es idéntico un partido. Pues lo mismo pasa ahora. Evidentemente hay que meterle al jugador la idea de que no es un partido de entrenamiento, no es un partido de pretemporada, es muy importante los tres puntos, con o sin público, es decir, claro que estamos trabajando en ello todos, pues porque es así. Ahora pasa por la incentivación del propio jugador y la motivación, ¿no? Es decir, hay gente, yo recuerdo, y ustedes lo saben, Cristiano Ronaldo, yo creo, es uno de los jugadores que, o Ronaldinho en su día, que más le gritaba, mejor jugaba. Más insultaban, mejor te hacía. Necesitaban esa adrenalina del rival que lo molestara para venirse arriba, ¿no? Y hay otros campos, por ejemplo, Pamplona, San Mamés, que hemos de ir, que sabemos todos cómo aprieta el público ahí, que te cambia, Sevilla mismo, ostras, y un montón de lugares donde el público te hace sentir que eres visitante y apoya a su equipo, lo lleva en volandas, ¿no? Entonces, eso sí lo vamos a extrañar, pero bueno.
Y además, entrenador, cuidadito que se oye todo, ¿eh? Cuidado con lo que dice la banda en estos partidos, ¿eh?
Sí, no, bueno, entonces a mí me pillan siempre, o sea que me da igual. Y ahora llevaré tapabocas, ya no me pondré la mano en la boca, sino con el tapabocas ya. Podré juramentar. No, sí, alguien dijo el otro día, no sé, un árbitro nos dijo que bueno, pues que ahí se va a ver en los jugadores que molestan mucho, van a quedar en evidencia, ¿no? Pero sí. Bueno, es parte del juego, yo no... ustedes jugaron fútbol al nivel que sea, no puedes estarte callado los 90 minutos, venga, vamos, hasta para animarte, pide uno el fútbol, lo vives, ¿no?
Y nos escucha también Carlos Sánchez Blas, que también quiere preguntarle al Vasco. Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Quería hacerle una pregunta de pura ficción y una pregunta de pura realidad. La ficción, que deseamos que no ocurra en Onda Madrid, pero es una posibilidad, es que, por ejemplo, el día 16 de junio el Leganés haga un partidazo en el Camp Nou, vaya empate a uno y en el minuto 95, añadieron 5, Braithwaite marque el 2-1. Y eso suponga que el Leganés baje a segunda división. ¿Se cabraría mucho o no?
Eso supondría que borraría inmediatamente de mi WhatsApp a Martín, al otro día, por supuesto, eso supondría. Yo creo que es un profesional, Carlos, este muchacho, y va a hacer todo lo posible por meter los goles a quien sea. Yo creo que, bueno, son circunstancias que se han dado en el fútbol, me dolería en el alma, evidentemente, y más viniendo de este chaval que es encantador, un gran profesional. Pero estoy seguro que va a defender su camiseta como yo hago con la mía, ¿no? A muerte. Y en ese momento no es amigo mío y iría por todas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Sí, se lo preguntaba más que por el chaval, porque a lo mejor luego llega el verano y tiene que ver que el Leganés anda, bueno, en una política de reconstrucción, sea la división que sea, pero a lo mejor el Barcelona o cualquier equipo poderoso pone una talegada tremenda sobre la mesa a pesar de los expedientes de regulación de empleo, ¿no?
También es cierto, sí, alguien decía por ahí, creo que Angelito Torres decía eso, que le parecía una cosa terrorífica que equipos que entraron al ERTE o gente que usó dinero público, lo que sea, pues luego se dedique a gastar en fichajes y tal. Pues sí, son cosas que se tienen que regular, evidentemente estoy seguro que la Liga y la Federación estarán valorando estos escenarios y tomarán medidas y cartas en el asunto. Yo sí creo que se ha logrado una igualdad financiera, un equilibrio que no existía hace años, pues no deberíamos perderlo y seguir en esa línea. Evidentemente los hay que tienen más recursos, eso está claro y lo sabemos todos, pero dentro de nuestras posibilidades queremos competir en las mismas circunstancias, claro.
Javier, le quiero hacer una pregunta, no como entrenador, sino como ser humano. Como ser humano, ¿cómo ha vivido esta pandemia? ¿Cómo la ha vivido personalmente? Y sobre todo, bueno, en España estamos en una fase de desescalada evidente, pero hay mucha preocupación en tres países, sobre todo en Estados Unidos, en Brasil y también en México, ¿no? Donde ya casi son 10.000 muertos por culpa de la COVID-19. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo siente? ¿Y cómo es esa conexión con México estando tan lejos espacialmente?
Bueno, aquí y el confinamiento lo llevé pues como pude con mi mujer, que es muy alegre, que me obligaba de alguna manera a hacer un poco de ejercicio, a cantar, un karaoke, a bailar, a jugar cartas, y bueno, me dejaba mis espacios para mi fútbol, por supuesto, pero no fue fácil. Y mis hijos, bueno, tengo familia en México, tengo hijos allá, y claro, permanentemente en contacto, y aún aparentemente no han aplanado la curva, viene lo peor, y muy pendiente, sí, preocupado, porque a la distancia, pues no podemos ayudar mucho, mi mujer ha querido ir, pero obviamente pues todavía no podemos desplazarnos, esperaremos, sobre todo para irlos a ver, no les falta de nada, afortunadamente están en casa, están confinados, están teletrabajando, pero esto sí, mis hermanos, mi familia política, pues todos tienen sus problemas, afortunadamente no ha habido decesos que lamentar cercanos y de conocidos, pero bueno, es un país que ha sufrido mucho, que es muy solidario, ¿eh? México es un país muy solidario ante las catástrofes, terremotos, estas historias que ha habido, y espero que esta vez no sea la excepción y que salgamos lo antes posible los mexicanos de esta pandemia, que es un horror, una tragedia, como lo está haciendo España con su desescalada y con disciplina y con orden, ¿no? Que bueno, es lo mínimo que le puedes pedir a la gente.
Javier, sé que está centrado en los 11 partidos que restan, pero le he escuchado alguna vez que está muy agradecido al Leganés y que estaría predispuesto a seguir aquí. ¿Me equivoco?
No te equivocas. Yo estoy muy contento en Lega. Estoy al lado de casa prácticamente. Es un equipo que me dio la oportunidad después de 5 años de volver a la Liga, que bueno, sin lugar a dudas es la mejor del mundo junto con la Premier seguramente. Y llevo 12 años, 12 temporadas. Estoy en un sitio fantástico. El equipo es de una familia con la cual hay una comunicación directa, tengo una zona buena de trabajo, insisto, una buena plantilla. La mala noticia, bueno, es que arrancamos con un déficit muy, muy, muy complicado. De los 12 primeros partidos teníamos 9 derrotas. ahí entré yo y bueno, hemos intentado, y digo hemos en plural por mi staff y por los jugadores, reconducido el asunto, pero no nos ha alcanzado, es la realidad. Seguimos en zona de riesgo, riesgo alto, y en estos 11 partidos que nos quedan, pues intentaremos culminar la obra que se me pidió cuando me ficharon, ¿eh? Dejar al equipo en primera división. Yo estoy contento, sí, pero bueno, aún estamos en este proceso de hacer nuestro trabajo. Después veremos, primero lo primero.
Hace poquito ha renovado el director deportivo Chema Indias por una temporada. Estuvo hace unos días aquí en el partido de la Una de Onda Madrid. Le preguntamos por Javier Aguirre si quería que continuara, si estaba contento con su trabajo, y fue bastante explícito. Escuche.
Yo, si me preguntas a mí personalmente, solo te puedo decir que estoy encantado de que Javier esté con nosotros, que ahora, habiendo pasado el tiempo y faltando todavía 11 jornadas y sin saber lo que va a pasar en el futuro, creo, sinceramente, con toda la humildad del mundo, que se acertó en traer a Javier, porque más allá, como sabéis, de ser un buen entrenador, de ser un buen gestor, a nivel psicológico tiene unas características que no todos tenemos, ¿no? Y desde el primer día llegó muy bien al grupo, les convenció en una situación muy, 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 muy difícil. Si me preguntas, Javier, yo creo que sin saber cómo va a terminar, porque cuando termine todo es muy fácil hablar, yo creo que es un entrenador que se ha ganado a nivel profesional mucho en el Leganés y un cariño aparte que le tenemos muy especial.
Al director deportivo le tenemos ganado para la causa, Javier, ¿eh?
Sí, bueno, Chema, yo no le conocía personalmente, pero desde que llegué hasta hoy no hemos tenido ni un solo conflicto, ni un solo, es un respeto a mi trabajo brutal, y eso es lo que los profesionales queremos, ¿no? Entregamos cuentas, iba a decir en mayo, pero en mayo ya no podemos, las haremos en julio, pero sí, bueno, ya dije, es un ambiente de trabajo excepcional, Victoria, los dos Felipes, Chema Indias, una línea directa de comunicación brutal, y eso es difícil de conseguir, una confianza absoluta, y un respeto al trabajo, sobre todo esa palabra, respeto, ¿no? Y de momento, insisto, 11 fechas nos quedan, y yo deseo lo mejor para Lega, porque la verdad se lo merece.
Cuando va por la calle, se acerca a Butarque, se acerca a los aficionados, le dicen, Javier, nos salvamos. ¿Y Javier qué les dice?
Que sí, hombre, que sí. Y no solo en Butarque, oye, me he encontrado en Madrid, donde vivo. Viste, yo soy blanco, pero me cae bien el Lega, que se salvan y tal. O sea, muchísima gente de el Atlético, que tú trabajé ahí también. Ya sabemos que usted es del Atlético, Mister, pero el Lega no sé qué tal. O sea, veo mucho entusiasmo con el Lega, ¿no? Es un equipo que cae bien, que lo ha hecho bien en este corto espacio que lleva en primera división, que surgió, entró a la palestra de segunda vez, segunda, primera. Caray, pues fue, ha sido un equipo que con sus pocos recursos, pocos medios, ha hecho mucho, y espero que continuemos en esa línea. No es fácil, pero estamos en ello.
Del corazón andamos fuertes, porque va a hacer falta, sí, tenerlo a tope estas 11
fechas,
¿eh?
No, pues sí. Si nos respetó la pandemia, estamos bien. 61 años, estoy con unas ganas bárbaras. Sí. Ya no hago tonterías en los entrenamientos, porque uno ya es muy mayor. pero sí andamos bien de corazón. Sí. Bien de espíritu, de corazón. ¡Buah! A tope.
Pues nos alegramos. Javier Aguirre, entrenador de Leganés, un placer como siempre charlar con usted. Toda la suerte del mundo en lo que resta de liga. Ojalá que podamos contar la salvación del Lega, ¿eh?
Ojalá así sea. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Gracias. Fuerte.
Hasta otra.
En Onda Madrid, el partido de la Una con José María del Toro.
Vamos con el retorno de la Liga. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recordemos los horarios de la primera jornada, que es entre el 11 y el 14 de junio.
Sí, cuando arranca la Liga definitivamente, como estaba ya anunciado, será el jueves 11 de junio con ese derbi hispalense, Sevilla-Betis a las 10 de la noche. El viernes 12 de junio, primer partido para los madrileños de Primera División. El Getafe visita a los Cármenes en Granada a las 7 y media y completa ese día la jornada el Valencia-Levante a las 10 de la noche. Sábado 13 de junio, Leganés-Valladolid a las 7 y media de la tarde en Butarque. Español-Alavés a la 1 de la tarde, Celta-Villarreal a las 5 y cierra a las 10 de la noche el Mallorca frente al Fútbol Club Barcelona en las Islas Baleares. Y el domingo 14 de junio, los dos partidos de los dos grandes de la capital de España, el Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, a la 1 de la tarde en San Mamés. El Real Madrid recibe en el Di Stéfano a Eibar a las 7 y media y cierra la jornada a las 10 de la noche el Real Sociedad, Club Atlético Osasuna.
Y encadenada la siguiente jornada, ¿los nuestros cuándo?
Pues jugarán el martes 16, los dos primeros equipos en entrar en liza. Martes 16, Getafe Español en el Coliseum a las 7 y media. El Leganés viaja a Barcelona, como hablabais antes con Aguirre, para enfrentarse al Barça en el Camp Nou a las 10 de la noche. El miércoles 17 juega el Atlético de Madrid en Pamplona frente a los Osasuna a las 10 de la noche. Y también a las 10 de la noche, el jueves día 18, recibe el Real Madrid en Valdebebas al Valencia.
Esos son los horarios, las fechas de las dos próximas jornadas. Anoche estuvo el presidente de la Liga, Javier Tebas, en Movistar, en Vamos, hablando también de otros asuntos. Rodrigo.
Sí, anda Javier Tebas estos días henchido de orgullo porque se ha salido con la suya y habrá fútbol en el tiempo y los plazos que él había previsto. Ayer en su aparición semanal en Vamos anunció los horarios de estas dos primeras jornadas, siempre lo va a hacer así, de dos en dos semanas, y nos dejó algunas claves también muy interesantes de lo que va a ser la reanudación del campeonato. Lo más sorprendente quizá es que haya fijado dos partidos a la una de la tarde, el sábado 13, el Español Alavés, y el domingo 14, el Atlético de Madrid. El protocolo, como veníamos contando, marcaba que los encuentros debían comenzar como pronto a las 7:30 para prevenir los efectos del calor, pero Tebas ha hecho hacer valer la cláusula que apunta a que se puedan adelantar partidos si la previsión marca que las temperaturas no van a superar los 30 grados. Por ejemplo, la previsión marca para ese día en el Bocho, en Bilbao, 25 grados de máxima, con mínima de 15, con alguna posibilidad de chubascos, así que hay partido. Esta es la explicación que ha dado Tebas en Movistar.
Y hemos visto que ese fin de semana va a ser un semana frío o con temperaturas debajo de lo habitual o en esas fechas, ¿no? Y por lo tanto nos está permitiendo con este tiempo de 15 días ponerse horario, ¿no? Y también es verdad que si las predicciones de la agencia estatal fuesen cambiando, pues ese horario de la una cambiaría a las 5 de la tarde, ¿no? Pero para nosotros es importante que tanto el sábado como el domingo podamos tener un horario a la una porque, bueno, para nuestros aficionados en otras partes del mundo a esas horas pues van a poderlo ver en buenos horarios, puedan ver esos partidos, ¿no?
Detalle que honra a la Liga, el aplauso infinito en cada partido en el minuto 20, por aquello de las 20 horas se van a oír los aplausos de los aficionados en reconocimiento de los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de todos aquellos que se han jugado la vida por los demás durante la pandemia. La Liga ha creado una dirección para que los aficionados puedan grabar sus aplausos, que son los que van a resonar en los estadios vacíos y los que también van a llegar a cada hogar a través de la televisión.
No, el partido no se para, el partido serán los aplausos 30 segundos, no va a pisar otros homenajes que hay en otros estadios y el partido continuará, es como hay otros homenajes importantes sí. Que hacen clubes a Jarque o a Antonio Puerta, pues bueno, el minuto 20 va a ser a todos aquellos que son los héroes del COVID y que nos han ayudado mucho a salir de esta situación y no se para el partido, simplemente subirán los aplausos tanto en los estadios como por televisión, tanto nacional como internacional, porque así los aficionados también pueden colaborar como si estuviesen en el estadio, pues ayudar a que esto ocurra, ¿no?
Y Tebas aprovechó anoche para insistir en que la Liga 2020-2021 va a arrancar el 12 de septiembre, como esta Liga va a terminar el 13 de julio, en principio hay tiempo suficiente, salvo para cinco clubes, el Real Madrid, el Atleti, el Barça, el Getafe y el Sevilla, que en agosto aún deben disputar competición europea. De hecho, la UEFA se ha dado de plazo hasta el 17 de este mes para anunciar cómo va a ser el formato de la Champions y de la Liga Europa. Con respecto a la Liga de Campeones, está casi descartado el formato tradicional, una vez que se solventen los octavos de final, y cobran fuerza dos opciones: la final a 4 e incluso una final a 8 a un partido y con sede por decidir, porque Estambul podría renunciar a última hora. El problema es que la pretemporada en España va a arrancar el 15 de agosto y en esa fecha es seguro que las competiciones europeas todavía no se vayan a resolver. Luego los jugadores implicados aún necesitarían 3 semanas más de vacaciones, con lo cual el curso que viene tendría que empezar aplazándose alguno de los primeros partidos de estos clubes. Habla Javier Tebas.
Y es verdad que sabemos que hay equipos españoles que van a jugar en agosto competiciones europeas. Ya haremos algo, prepararemos, a ver, hay que ver hasta qué clasificación llegan, esperemos que a la final, ¿no? Y prepararemos pues algún tema especial para ellos, pero para que puedan tener sus jugadores sus correspondientes vacaciones, ¿no? Pero es importante que la competición en general pueda empezar el día 12 de septiembre, hay que pensar que jugamos 38 jornadas, que hay Eurocopa el año que viene, la que ha sido suspendida este año, y que siempre los calendarios son muy apretados y que no tenemos mucho margen de fechas.
Y hay más consecuencias por el reajuste del calendario. Por ejemplo, la fase de grupos de la próxima Champions no arrancaría hasta finales de octubre. y la selección se queda sin fechas. Los partidos de la Liga de las Naciones podrían aplazarse hasta marzo de 2021. España ya tenía que jugar contra Alemania en septiembre, así que Luis Enrique solo dispondría de 5 partidos en 18 meses para preparar la próxima Eurocopa, que fue aplazada de este verano al verano de 2021.
Un largo tiempo sin partidos de la selección española. Gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Vamos con el Real Madrid, que ha vuelto esta mañana al trabajo y lo ha hecho por fin con el primero de los entrenamientos al completo, con toda la plantilla, Carlos.
Sí, todos. Por fin, después de 82 días, Zidane ha podido trabajar con todos sus futbolistas, a excepción de Mariano, que todavía continúa con un, evidentemente, proceso de recuperación más lento. Es el único que no ha trabajado, evidentemente, y Jovic, por supuesto. El resto todos disponibles, todos pensando ya en ese 14 de junio, primer partido, 7:30 de la tarde en el Alfredo Di Stéfano frente al Eibar. Precisamente Nacho, uno de los futbolistas de Zidane, que ayer pasaba por Movistar, hablaba de jugar en ese estadio que para algunos a lo mejor puede resultar muy extraño, pero que él conoce bien.
Yo ese estadio lo conozco bastante bien, tengo muy buenos recuerdos de ese campo, pero bueno, hay que adaptarse. Al final, jugar sin público, ¿no? Sería muy raro jugar sin público en el Bernabéu, pues bueno, ahora también nos tenemos que adaptar también a un nuevo campo y creo que tenemos la capacidad de sobra, pues eso, para ir cogiendo poquito a poco las medidas de ese campo, del estadio de Alfredo Di Stéfano, que creo que es un campo muy bueno, y adaptarnos lo antes posible para que cuando empiece esto, pues estar ahí.
Se está trabajando a marchas forzadas en el Bernabéu, aprovechando este largo parón de la competición, pero ojo, porque va a ser incluso posible que tengan que pedir empezar fuera el próximo campeonato, si este se inicia el 12 de septiembre, porque no estaría ni mucho menos acabado todavía lo más básico de la obra, ¿no?
Sí, claro, seguramente no estaba en la previsión del Real Madrid cuando inició ya esta etapa en las obras de una manera tan rotunda el que el gobierno pudiera autorizar el 30% del aforo con público en el inicio de la próxima liga. Ya digo, en ese momento seguramente no lo pensaban y eso obliga a que para finales de septiembre el Real Madrid tenga que rápidamente acondicionar el estadio si es que quiere contar con ese tercio del aforo con sus espectadores. Dos jornadas en las que empezaría fuera el Real Madrid, pero bueno, esto normalmente suele ser habitual, ya lo hizo el Atleti cuando estrenó el Metropolitano.
Sobre los 5 cambios, ¿qué dice Nacho?
Bueno, Nacho es de los que opina que está bien, sobre todo que lo van a agradecer los futbolistas y sobre todo que aquí va a tener mucho que ver la mano del entrenador porque, teniendo en cuenta cómo maneje esta posibilidad cada entrenador y cada equipo, quizá le pueda dar más opciones de ganar.
Esta liga la ganará o los equipos que tengan sus objetivos lo harán mejor o peor el que mejor se adapte a esta situación, ¿no? Va a ser todo muy diferente, el tema de los cambios yo creo que va a ser muy importante porque al final va a ser una situación en la que venimos prácticamente con mucho tiempo sin entrenar con el equipo y partidos muy seguidos con muy poco tiempo de descanso y yo creo que los entrenadores yo me imagino que estarán contentos, ¿no? De poder tener esa variante, ¿no? De poder dar descanso a algunos jugadores, dar minutos más a otros y así todos poder llevar la misma línea y estar frescos para todos los partidos que quedan, que parecen pocos, pero no lo son, sobre todo por lo comprimido que va a estar el calendario.
Le escuchamos hace poco a Lucas Vázquez decir que quería quedarse en el Real Madrid, tiene contrato en vigor. ¿Qué dice Nacho?
Lo mismo, básicamente. Tiene todavía 2 años de contrato con el Real Madrid, es un jugador comodín, siempre muy utilizado por todos los entrenadores para casi todas las posiciones de la defensa, y él tiene claro, primero, que no es ahora mismo tiempo todavía de hablar de estas cosas, pero por supuesto, si a él le preguntan, también lo tiene claro.
Del futuro, siempre lo digo, cuando llegue, acabe la temporada, me sentaré con mi entrenador, me sentaré con el club como siempre he hecho, tomaremos la mejor decisión, yo amo a este equipo, lo sabe todo el mundo, me quedan todavía 2 años de contrato y a mí me encantaría seguir, pero siempre me gusta tomar la decisión al final, tanto con mi familia, mi entrenador y mi club.
Le vi a Nacho ayer muy optimista cuando le preguntaron a qué nivel estaba su equipo, a qué nivel físico, ¿eh?
Sí, bueno, han trabajado bien, tanto individualmente en sus casas, se han cuidado mucho, como luego ya cuando empezaron los entrenamientos en la ciudad deportiva, y sí, tuvo ahí un mínimo diálogo con Lenglet, con el defensa, su rival, competidor en el FC Barcelona. No se quiso quedar atrás el central francés del Barça, pero sí, Nacho está convencido de que el equipo a día de hoy, y todavía quedan 13 días hasta ese primer partido, está ya con un nivel muy alto.
Bueno, todavía quedan días para empezar, ¿no? Lo que queremos es llegar al 100%, ¿no? Pero si tengo que decir un porcentaje, pues ahora mismo estamos al 95 y subiendo.
Lenglet, poneros las pilas que en el Madrid están al 95, no sé cómo estáis vosotros. ¿Vosotros en qué porcentaje estáis? Muy cerca del 95 también.
Bueno, ahí el pique ya entre Madrid y Barcelona no podía faltar. Por cierto, que se le preguntó al Lenglet también por estas declaraciones que han dado mucho de sí de su entrenador, de Quique Setién, porque él entiende que todo el mundo piensa que va a favorecer a los grandes, pero él es el único entrenador que cree que no, que a él particularmente lo de los 5 cambios le va a venir mal. Le preguntaron precisamente al Lenglet por esta historia y él entiende que, hombre, en principio y pensando en el futbolista, es bueno.
Yo creo que a quien le va bien el 5 cambios es al jugador de fútbol, porque tenemos 11 partidos en casi un mes, con calor, con muchos viajes, y esto es para protegernos un poco, así que va bien al jugador. Ya veremos con el tiempo si nos va bien al Barça o no, pero de momento no lo podemos saber.
Así que de momento Lenglet y Nacho están a favor, por supuesto, de los 5 cambios. Por cierto, el gobierno inglés quiere establecer una cuarentena para los visitantes del país a causa del COVID-19. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando el Madrid vaya a Manchester para jugar frente al City?
Bueno, pues hoy The Times informa, y este no es un tabloide, este es un periódico serio, que esa cuarentena que en el Reino Unido empieza el lunes que viene, el día 8 de junio, para todos los visitantes, periodo de 14 días de cuarentena antes de poder circular libremente por el país, pero informa The Times que para determinadas actividades, y entre ellas estaría el deporte de élite, quizá concediese una moratoria, una liberación, y que eso se pudiera llevar a cabo. Recordemos que el Real Madrid tiene que jugar en principio el 7 de agosto en Manchester, o contra el Manchester City. La idea es jugar allí, evidentemente, en Manchester, la vuelta de esos octavos de final de la Liga de Campeones. Previsiblemente, para entonces se podrá hacer, y luego ya el que pase de esa eliminatoria a acometer el resto de la competición. Como la UEFA, por cierto, va a decidir en el Congreso del próximo 17 de junio definitivamente qué formato adoptar para concluir esta Champions.
Estamos expectantes ante lo que diga la UEFA.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Atlético de Madrid, que ha trabajado esta misma mañana por primera vez de modo completo, con toda la plantilla al completo, a las órdenes del Cholo Simeone. Nada más finalizar ese entrenamiento, Yannick Ferreira Carrasco, el futbolista belga, ha dicho esto sobre el momento en que está el equipo y su momento personal.
Estoy muy contento de ver a todos y poder entrenar con todos, porque al final no había grupo, porque cada uno estaba en una parte, y ahora sentimos otra vez el grupo y estamos muy contentos de poder entrenar juntos. Es verdad que los primeros días cuesta un poco, porque no es igual entrenar en una cinta que entrenar con pelota en un campo. Pues ahora hoy en día me estoy sintiendo mucho mejor, pero ahora con todo el equipo va a ser otra carga, que cuando estamos solo con 6, luego con 10, 12, 14 es diferente. Ahora va a ser todavía un poco más difícil para llegar lo mejor posible a la liga. Entrenar en casa sin motivo cuesta un poco. El motivo ahora que tenemos es para la Liga y la Champions más tarde, es llegar a la mejor forma, y eso es lo que quiere todos los jugadores, es poder competir. Va a ser un partido un poco especial, porque puerta cerrada, como has podido ver contra el campeonato alemán, es un poco raro, pero bueno, somos profesionales y lo vamos a hacer de lo mejor posible para que la afición y la gente pueda ver un partido bonito por la tele.
Primer partido frente al Atleti de Bilbao y a la 1 de la tarde, hora bastante desacostumbrada para el equipo rojiblanco. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Escuchábamos a Yannick Ferreira Carrasco. Hoy primer entrenamiento con toda la plantilla al completo del Cholo Simeone.
Sí, con 28 futbolistas, incluido evidentemente los canteranos, aunque no han estado Bersálico, Correa y João Félix, que continúan recuperándose de sus molestias, aunque al futbolista portugués sí se le ha visto en un terreno de juego, pues realizando trabajo, un duro trabajo, para ir recuperándose poco a poco de su lesión. Pero el resto, como tú bien has comentado, ha entrenado ya en grupo a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Es noticia del fin de semana que Cayo Henrique, este futbolista que ya era propiedad del Atlético de Madrid, va a ser el primer refuerzo para la próxima temporada. Recuérdanos quién es Cayo Henrique y dónde juega, Bonilla.
Pues un chaval de 22 años, va a cumplir 23 el próximo 31 de julio. El Atlético de Madrid lo fichó del Santos para el juvenil en la temporada 2015-2016... También jugó en el Atlético de Madrid B. Recordemos que debutó con Diego Pablo Simeone en el primer equipo en un partido de Copa en Salamanca, en el Helmántico, ante el conjunto del Guijuelo. Luego ha tenido una sucesión de cesiones al Paraná, también al Fluminense, donde la baja de varios compañeros hace que comience a jugar de lateral izquierdo, porque recordemos que era medio centro. El Atlético de Madrid lo ficha de medio centro, y donde juega en el Atlético de Madrid B es en esa posición, en la de medio centro. Pues en Fluminense, con esa baja de varios compañeros, comienza a jugar en el lateral izquierdo, y ya en el Gremio es donde se afianza en esa posición. Llega ya para entrenar con el grupo, y será la próxima campaña donde podrá competir por el puesto de Renan Lodi si convence a Diego Pablo Simeone en estas fechas. Evidentemente no va a poder tener ficha en estos momentos con el Atlético de Madrid, pero Simeone lo quiere ver de cerca para saber si puede contar con él para competir con Renan Lodi la próxima temporada en esa posición de lateral.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Vamos a recordar los horarios de las dos primeras jornadas para los equipos de segunda. Bueno, lo primero, el Rayo Albacete el jueves 11 de junio a las 22:30 horas, y a la vez que el Betis Sevilla, lo reconoció Tebas así.
Es el jueves 11 a las 10 y media de la noche, o sea, cuando lleve media hora el derbi sevillano, se jugarán esos 45 minutos que faltan del Rayo Albacete, para así ya que todo el mundo empiece igual en lo que resta de temporada para la Liga Smartbank.
¿Y qué necesidad habría de que jugaran a la vez que el Betis-Sevilla? No podrían haber jugado a las 9, a las 8 y media de la tarde, no
desde
lo sé,
luego, no
sin público.
No haría falta ni coincidir, y además hay toda la tarde para poner un horario, pero bueno.
Hoy, por cierto, había una pancarta en la Ciudad Deportiva del Rayo que decía: no vuelve el fútbol, vuelve vuestro negocio, relativo a la Liga de Fútbol Profesional. Horarios de los equipos madrileños de segunda en las dos primeras jornadas, Carlos.
Viernes 12 de junio, Fuenlabrada-Tenerife a las 7 y media de la tarde, también a las 7 y media de la tarde, pero el sábado día 13, el Alcorcón en la Romareda, Zaragoza-Alcorcón, mientras que para el domingo 14 quedará el primer partido ya completo del Rayo Vallecano en esta vuelta de la Liga. Nada más y nada menos, partidazo, ¿eh? 9 y media de la noche, domingo 14, en el Ramón de Carranza, Cádiz, Rayo Vallecano. La siguiente jornada, entre semana, el miércoles 17, tenemos derbi Rayo Vallecano-Fuenlabrada a las 9 y media de la noche, y para el jueves 18 quedará el Alcorcón Sporting de Gijón, partidazo también en Santo Domingo, a las 9 y media de la noche.
Este fin de semana ha sido noticia la reacción de muchísimos deportistas por lo acontecido en Estados Unidos, en Minnesota, con la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco que ha sido arrestado. Son muchos los deportistas en Alemania, en Estados Unidos, en muchos lugares, que han querido manifestarse públicamente. Carlos Sánchez Blas.
Muchas de las reacciones focalizadas en el mundo de la NBA, también con españoles como Pau Gasol y Ricky Rubio, por supuesto Michael Jordan, criticado siempre por su escasa implicación en este asunto de la lucha contra el racismo, ha dicho textualmente: me posiciono con todos los que se han levantado contra el racismo, no podemos darle la espalda a tanta brutalidad sin sentido. Y luego hay un caso paradigmático, el de Jaylen Brown, estrella de los Celtics, uno de los mejores jugadores de la NBA. Viajó 15 horas desde Boston hasta Atlanta en coche para encabezar una marcha pacífica que nos dejó este sonido de Jaylen Brown. Dijo el jugador de los Celtics de 23 años que ser famoso no le excluye de ningún debate. Primero y ante todo, soy un hombre negro y miembro de esta comunidad. Y no solamente en baloncesto, en Fórmula 1, muy activo Lewis Hamilton, que se ha quejado de la falta de apoyo desde el circo de la Fórmula 1, la gimnasta Simone Biles, también en el fútbol, Marcos Thuram, jugador del Borussia Mönchengladbach, hijo de Lilian Thuram, el famoso jugador francés campeón del mundo, celebró un gol con el gesto icónico, rodilla en el césped y cabeza gacha para protestar contra el racismo. Lo mismo a Rafi Sancho, comprometidos desde el Borussia Dortmund, y también Mbappé o Vinicius, vía redes sociales, el jugador del Paris Saint-Germain y también del Real Madrid. Y para darnos cuenta del toro, del calado de esta situación, Adidas retuiteó a Nike en Twitter, retuiteó un tuit contra el racismo, unidos dos imperios de merchandising y artículos deportivos, dos rivales, Adidas y Nike.
Y hablando de baloncesto, de jugadores de la NBA, ¿qué pasa con Facundo Campazzo? ¿Le quieren en América? ¿Se puede ir, Blas?
Bueno, Lequieren en la NBA es un jugador muy cotizado, tiene una cláusula de salida muy elevada, por encima de 6 millones de euros. Recordamos que esto no es como en fútbol, aquí la franquicia de la NBA como mucho puede pagar 750.000 euros, el resto lo tiene que abordar el jugador, con lo cual estaríamos hablando de un contrato de muchísimo nivel en cuanto a salario. Campazzo está contento en el Madrid da por hecho que se va a quedar, y su representante Claudio Villanueva, ayer en una radio argentina, dijo lo siguiente sobre este asunto.
Si pareciera, incluso en Argentina, que todo el mundo tiene una expectativa enorme por Falcón en la NBA, y es cierto, la tenemos todos, a mí también me gustaría. Ahora, hoy por hoy no hay absolutamente nada. Entonces, si yo digo que es el mejor base de Europa, por lo menos tiene que estar entre los 3, 4, 5 mejores jugadores de Europa. Y obviamente que la NBA se fija en esos jugadores. Y te preguntan durante el año y lo siguen, y vas a la Copa del Rey y está lleno de scouters que están viendo, pero no hay absolutamente nada, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna oferta, ninguna historia.
La información que maneja Onda Madrid es que el Madrid no ha hecho ninguna oferta por Kostas Sloukas, como se publicó desde algún medio de Grecia la pasada semana.
Nos quedan 45 segundos para el final. Blas, el Real Madrid de baloncesto, que también ha entrenado hoy al completo, ¿no?
Sí, desde hoy, porque esto empieza rápido. El 17 o el 18 de junio va a salir el calendario en breve, yo creo que a principios de esta semana, para jugar la fase final de la Liga ACB en Valencia, todos juntos preparando ese título del 17 al 30 de junio, que supondría el triplete nacional para el conjunto de Pablo Laso Birrún.
Blas, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Ahí os contará Carlos Rodríguez la última hora del deporte. El partido de la una volverá mañana a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.